que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Emergencias de Canarias acaba de activar la situación de emergencia en la isla de La Gomera por riesgo de inundaciones. Ha solicitado la activación de la unidad militar de emergencias. Además, en estos momentos viajan a la isla de Tenerife un contingente de seguridad y asistencia. La población acaba de recibir mensajes del sistema de alerta S-Alert avisando de fuertes lluvias. Segunda, Donald Trump anuncia que viajará a China para reunirse con Xi Jinping el 14 y 15 de mayo. La visita estaba prevista para finales de marzo, pero se retrasó por el inicio de la guerra en Irán. Será la sexta reunión entre Trump y Xi. Se vieron por última vez en octubre en Corea del Sur. Tercera, Irán amenaza con ejecutar a Pei Van Naimi, un joven al que el régimen acusa de celebrar la muerte de Ali Khamenei y de instigar protestas callejeras. También por participar en la muerte de tres agentes que, a pesar de que ese momento ya estaba detenido. Para forzarla a confesar los delitos, simularon dos ejecuciones públicas en televisión. Su familia denuncia que está en la prisión de Kerman, donde ha sido sometido a todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Y cuarta, prisión para un hombre por maltratar a su mujer y a sus tres hijos en Mallorca. Ella contó a los servicios sociales que les tenía sometidos a un férreo control, sufrían palizas continuas, les encerraba en casa, no les daba de comer. Los hijos, menores de edad, presentaban desnutrición.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hay heridas que no entienden del paso del tiempo, que no prescriben con los años ni se curan por decisiones judiciales o administrativas. Heridas que incluso se abren aún más por imágenes que hacen remover el pasado, devolviendo de golpe terribles recuerdos que nunca se van. Rodeada de una decena de personas que intentaban tapar las cámaras de televisión, Soledad Iparraguirre Anboto salía de la cárcel de Martutene, San Sebastián. Con gafas de sol oscuras, una cazadora verde, vaqueros, una anciana. La exdirigente de ETA se subía al coche para disfrutar de su primer día en semi-libertad. Su figura para muchas víctimas sigue ligada a un dolor muy profundo. Ayer me lo contaba Carmen Ladrón de Guevara, abogada experta en víctimas del terrorismo.
Yo reconozco que las imágenes de hoy, viéndola salir de la cárcel, pues a mí me han costado y he estado todo el día recordando pues que apenas hace 5 años estábamos haciendo el primer juicio a Anboto aquí en España por el asesinato de Luciano Cortizo, ¿no? Y que 5 años después, pues que está saliendo todos los días de prisión, ¿no?
Te recuerdo que Anboto cumplía una condena de 793 años, ya que se le imputan más de una docena de asesinatos, como ese comandante que decía Carmen, Luciano Cortizo, o el cartero de Amurrio, Estanislao Galíndez. Se le investiga también en las causas relacionadas con las muertes de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez. Ha cumplido 22 años de cárcel, la mayoría en Francia. El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Dani Portero, decía esto en Herrera en COPE.
Que estamos hablando de que está implicada no solo en los 14 asesinatos que se le cuelgan en su currículum y su mochila, sino que hay 10 asesinatos pendientes de juzgar. Estamos hablando de una multiasesina que está en la calle.
Su salida es la consecuencia de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una triquiñuela que para Dani Portero supone una nueva estrategia para favorecer a los presos de ETA.
¿Cómo es posible que se le den medidas de gracia y, sin embargo, a los presos ordinarios no se les concede el 100.2, que a lo mejor han cometido delitos menores, porque las camas del módulo en régimen abierto están ocupadas por los asesinos terroristas? Y entonces a los presos ordinarios se aguantan en segundo grado y ahí continúan. Y, sin embargo, los privilegios son para los asesinos.
Lo que más chirría en el caso de Anboto, como en tantos otros, es su nula colaboración con la justicia. Hace tan solo 5 años, quien fuera jefa de ETA negaba su participación en la entrega de explosivos a un comando para colocar una bomba en Guecho, en 1994.
Declararme inocente y constatar El hecho de que se me juzgue de algo que ocurrió hace 27 años, aparte de anacrónico, me parece que muestra una justicia vengativa.
Justicia vengativa. Anacrónico. ¿Y los muertos? Tampoco ha contribuido a esclarecer los casos que todavía están pendientes. No hablamos de alguien cualquiera, porque Amboto ha sido una pieza clave desde hace más de 40 años, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar un cargo de alta dirección en la banda terrorista. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues ha estado muy vinculada desde pequeña a la banda terrorista hasta el punto de que su casa servía como escondite y almacén de explosivos. En los años 80 entró en el Comando Araba y, conocida como Marisol, participó en numerosos atentados contra las fuerzas de seguridad. Entre ellos destaca el asesinato en 1985 de un cartero en Amurrio, ejecutado a tiros cuando se dirigía a su trabajo. Después formó parte del Comando Madrid, pero su ascenso se consolidó en los años 90 cuando asumió responsabilidades en la dirección de la banda en Francia. Desde esa posición coordinó comandos, ordenó atentados y participó en la formación y adoctrinamiento de nuevos miembros. Entre los hechos más graves está el de intentar atentar contra el rey Juan Carlos I en 1997 durante la inauguración del Guggenheim de Bilbao. Además, se le atribuyen hasta 14 asesinatos. Ella, junto a Josu Ternera, fue la encargada de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.
Si miramos las cifras, se encoge el corazón. Todavía hay 400 crímenes de ETA sin resolver. Poco a poco son cada vez más los presos de ETA que van saliendo con una sonrisa de la cárcel, sin cumplir siquiera los años que deberían.
Pues mira, yo creo que eso, como mejor se ve, es con datos. Cuando en mayo de 2018 entra Sánchez de esa manera tan abrupta con esa moción de censura, los herederos de los asesinos de ETA, había más de 200 asesinos de ETA en las cárceles. A día de hoy hay 110, es decir, casi la mitad están fuera ya. Fuera, pero sin nada.
Gracias a ese régimen del artículo 100.2, Amboto podrá salir de lunes a viernes. Solo volverá a dormir a la cárcel. Un protocolo que ya se ha aplicado a una quincena de etarras, entre ellos al ex jefe militar de ETA, Cherokee. Un camino que podrían seguir más presos que aún están en prisión por poco tiempo. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, más del 50% de los 115 presos de ETA en prisiones del País Vasco, en Navarra solo queda ya uno, es Cantauri, disfrutan de alguna medida de flexibilidad que les permite esa salida a la calle. Desde que la Consejería de Justicia y, por tanto, prisiones está en manos del Partido Socialista de Euskadi, han conseguido el tercer grado o régimen abierto unos 40 etarras. Han de tener cumplidas las tres cuartas partes de la condena, mostrar signos públicos inequívocos de arrepentimiento o pedir perdón, cosa que realizan, como sabemos, mediante la cumplimentación de un escrito tipo denunciado reiteradamente por las asociaciones de víctimas. A más de una decena, nos dice Dignidad y Justicia, se les aplica el 100.2, una medida administrativa que no puede ser recurrida por las víctimas. No exige arrepentimiento ni perdón. Dicen desde la Consejería de Justicia que está dirigido a preparar al preso para su salida en régimen abierto o ya licenciado. Exige, eso sí, un plan de tratamiento con trabajo o actividades que puede ser revocado por el juez de vigilancia penitenciaria. Es de lo que disfrutan destacados etarras como Cherokee, el propio Cantauri, por cierto, que está en Pamplona, como decíamos, o desde ayer Soledad y Parraguirre, Amboto.
Ante esta salida es un buen momento para preguntarse qué es el 100.2, qué piensan las víctimas de todo esto. Hoy volvemos a hablar de ETA y de por qué son cada vez más los etarras sueltos. Amboto se ha beneficiado del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida que se enmarca en las competencias asumidas por el gobierno vasco y que permite compatibilizar el cumplimiento de la condena en segundo grado con salidas controladas para actividades laborales o formativas sin que suponga la concesión del tercer grado. Es un paso previo, digamos. Una norma que se está aplicando a muchos etarras.
La decisión que se ha adoptado es una decisión más propia de política penitenciaria que de una cuestión legal. Entonces, es verdad que el ordenamiento jurídico prevé esta posibilidad, prevé la posibilidad de flexibilizar los grados penitenciarios, pero también es cierto que cuando se introdujo en el ordenamiento penitenciario se hizo desde una perspectiva de la excepcionalidad.
Lo que era una medida excepcional ahora se está convirtiendo en algo cotidiano. Desde que el gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias, casi un centenar de presos etarras han sido progresados a tercer grado. Alrededor de 40 han sido flexibilizados con el 100.2.
En los últimos años se está generalizando su aplicación a todos los reclusos como un paso previo al tercer grado. Y en el caso de los presos de ETA, pues es verdad que lo que estamos viendo es que se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos como paso previo para que puedan empezar a salir todos los días de la cárcel.
Según datos oficiales de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, por cierto, en manos de una consejera del PSOE, a comienzos de 2026 permanecían 18 presos de ETA bajo régimen flexible. En el caso de Amboto, desde el Gobierno Vasco, su portavoz María Ubarretxena decía esto sobre su salida a la calle.
Las medidas que se han tomado forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción, que estamos hablando del mismo tratamiento que recibe cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco.
Para hablar del artículo de la ley penitenciaria en este caso, hablamos con Florencio de Marcos, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León. Florencio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Qué es el régimen 100.2 y en qué se diferencia de un tercer grado?
Bueno, para esto teníamos que decir primero cómo es el sistema. El sistema español del cumplimiento de penas, que se llama de individualización científica, pues hay tres grados, primero, segundo y tercero. Esto está establecido en la ley. La ley es del año 79. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento, el vigente actual, que es del año 96, crea la figura del artículo 100.2, que no está previsto en la ley, ¿eh? De hecho, es muy discutible esta creación normativa que se hace por vía de un reglamento, es decir, no por una ley. Ese sería el primer problema que tiene el 100.2. Pero luego, el 100.2 la idea de que, como el sistema que dibuja la ley son como cajas, compartimentos estancos, pues vamos a inventar otra cosa. Y entonces vamos a combinar las características de los distintos regímenes penitenciarios. De esta manera, bueno, el caso este que planteáis, la interna está clasificada en segundo grado y se le van a dar ciertas características del tercero, que son las salidas estas, no sé para qué actividad. ¿Cuál es el problema? La idea que tiene el 100.2, que ya digo que es discutible desde el punto de vista del principio de legalidad, el primer problema que plantea es que tiene un carácter excepcional. Y en segundo lugar, la idea es que sea para realizar un programa de tratamiento que no se pueda ejecutar de otra manera. Este tema ha sido abordado, un tema muy famoso además, por el Tribunal Supremo en el año 2020, que hay 10 resoluciones. La primera, la del asunto Forcadell, que no sé si os acordaréis, el gobierno de la Generalitat le dio un 100.2 para atender a su madre y para cooperar con las internas en un programa de acompañamiento laboral o algo por el estilo. Y este tema fue recurrido por la Fiscalía, llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo nos dijo algo que era muy importante. Primero, que la entidad de la pena no es una cosa que podamos pasar de ella, que es cierto que la pena no va a controlar todo el cumplimiento de la condena, pero que siempre hay que tenerla en cuenta. Eso por un lado. Y lo que es más importante, que a la hora de fijar esta idea de reinserción con el programa correspondiente, no podemos olvidar la tipología delictiva.
Ahí voy.
Por lo tanto, ese programa tendría que tener una vinculación con la trayectoria delictiva de la persona a la cual se le aplica. El caso de la Forcadell, por ejemplo, la señora Forcadell, perdón.
Te preguntaba que en ese sentido, ¿qué tipo de internos de esos protagonistas del hecho delictivo pueden acceder al 100.2?
En teoría, cualquier interno. El problema es que el programa a desarrollar, que no se pueda realizar en el medio penitenciario, tendría que tener alguna vinculación con la tipología delictiva, del motivo por el cual está cumpliendo condena.
¿Qué tipo de actividad?
¿Cuál es ese programa? Personalmente, a mí me parece muy difícil en la práctica. Es muy difícil encontrar actividades que no se puedan desarrollar en el medio penitenciario y que se puedan realizar en el exterior y que tengan que ver con actividad delictiva. Una actividad laboral no tiene nada que ver, evidentemente.
Claro. ¿Quién decide ese artículo 100.2?
¿Quién decide? Bueno, lo decide en principio la Junta de Tratamiento. Y es la Junta de Tratamiento quien lo aprueba, hasta hace, te puedo decir, en el sistema general, en el territorio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hasta el año pasado, se tenía que pronunciar también la Secretaría General, por cierto, al margen de lo que dice la propia norma.
Ya.
Pero bueno, lo aprueba la Administración, dejémoslo ahí, y luego es provisionalmente ejecutivo y a continuación se le plantea al juez de vigilancia correspondiente. En este caso, en terrorismo, es bueno, delitos condenados por la Audiencia Nacional, corresponde al juez central.
Esto ya estamos oyendo mucho, el arrepentimiento, la colaboración crímenes no esclarecidos, la reparación del daño. ¿Tienen algo que ver para estas ventajas?
No, vamos a ver. El problema que tiene el tercer grado, en el caso de los internos terroristas, tiene varios problemas. Vamos a ver. En teoría, vas a ver que uso unos términos muy generales. Para dar un tercer grado hay que valorar personalidad del interno, historial individual, familiar, social, medio de retorno, recursos, facilidades, dificultades para esa reinserción y la duración de la pena. Además, tiene que estar al corriente del pago de las responsabilidades civiles, aunque esto se entiende como capacidad de pago. Y luego, no es el caso de esta señora de Amboto, porque son delitos anteriores al año 2003, pero en el caso de los delitos posteriores al año 2003 está el problema de los periodos de seguridad. Y en el caso de los internos terroristas, supone, en la mayoría de los supuestos, que tienen que tener cumplidas todo menos un quinto de la condena. Es decir, se dilata muchísimo la condena. En estos casos suele ser límite máximo de cumplimiento 40 años, con lo cual hasta los 32 no se les podría dar un tercer grado. ¿Qué ocurre? Las condenas anteriores al año 2003 no tienen periodo de seguridad. Y luego está el problema adicional que has citado del concepto de arrepentimiento. Hay un concepto específico de arrepentimiento muy particular y muy discutible que está en la ley. Y la ley te habla, pues, de cooperación, de signos inequívocos de haber abandonado los fines terroristas, colaboración activa. Pero esto luego, el propio precepto está redactado de una manera bastante farragosa, permite también, digamos, un documento en el cual se arrepienta el sujeto. Pero la Audiencia Nacional ha venido exigiendo más que un mero formulario.
En fin, me temo en cualquier caso que, como va a haber más, digamos, que la polémica del asunto, las dudas continuarán. Florencio de Marcos, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León. Gracias por atendernos, Florencio.
Nada, a ti. Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, Amboto ya está disfrutando de la semi-libertad, a pesar de que no haya aportado ni un solo dato que permitiera avanzar en otras investigaciones. Tampoco ha pedido perdón, ni siquiera ha hecho un mínimo gesto. Su salida de la cárcel ha sido uno de los temas que han estado presentes hoy en el Congreso.
A mí lo que ya me hace menos gracia es escucharle a ustedes, a usted y a su socia, dar lecciones de humanidad. ¿Usted qué pacta con los que mataban a sus compañeros? ¿Usted qué ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo excarcela? ¿Usted qué saca ayer a la señora Amboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años por más de una decena de crímenes?
Es la crítica que hacía Núñez Feijóo al PSOE, acusándole de pactar con los que durante años mataban a sus compañeros. A continuación, Pachi López.
La democracia, que no es su coto privado, es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas. Ya vale, ya vale. De esa utilización de mierda. Esos son ustedes. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo, nada más.
Este es el nivel. Pachi. Bueno, son las víctimas las que, como siempre y casi en silencio, más sufren todo lo que está pasando con la puesta en libertad de estos presos de la banda. Es imposible ponerse literalmente en su lugar. Yo, por lo menos. Maite Pagazaurtundúa es la hermana de quien fuera jefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA. Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Uf, es que no sé cómo preguntártelo o cómo puedes expresarme lo que tenéis que estar sintiendo, Maite.
Pues es, desde el punto de vista familiar y personal, durísimo, ¿eh? Porque es incluso peor de lo que ha contado el juez. Es incluso peor de lo que la gente de bien, que no tiene intereses personales como Patxi López, puede apreciar en una utilización laxa o arbitraria o fraudulenta o de tongo del reglamento penitenciario. Y es peor.
Sí, Maite, dime.
Vasco y en una parte importante de Navarra, quienes están integrados socialmente y lo que es hegemónico es el nacionalismo. El nacionalismo radical que mataba y que no se ha arrepentido y que busca volver a tomar las riendas del poder, ya el poder, ya no el poder de matar, pero sí el poder político, para ya. Por eso nunca se han arrepentido, porque nunca ha estado en su idea el arrepentirse. Creen que los que fueron asesinados están bien asesinados. Y en letra pequeña de todo lo que han hecho en estos últimos 15 años se puede leer. Lo que pasa es que han sido muy hábiles desde el punto de vista pues estratégico y desde el punto de vista de la comunicación. La han manejado con muchísima habilidad y se hacen los buenos. Y, por cierto, es que en el País Vasco hay impunidad social. Y los niños, miles de niños en el País Vasco y en Navarra, crecen viendo fotos de asesinos como si fueran héroes en todas las fiestas, todos los días, es constante. Y eso, unido a que se hagan esas interpretaciones del código, hacen que, por ejemplo, en pueblos como Hernani, Andoain, etcétera, están los carteles de los presos y los presos paseando por los bares.
Es impresionante. Oye, Maite, permíteme una pregunta muy, muy, muy personal y tú verás si me quieres responder o no te da la gana. Faltaría más. Cuando escuchas a Patxi López con lo de la utilización de mierda y estas cosas a lo Patxi, jo, ¿no te acuerdas de tu madre y aquello que dijo?
Por supuesto que me acuerdo de
Doña Pilar.
Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre, sí, que solo se quedan nuestros muertos. Eso dijo mi madre. Eso escribió mi madre.
Y se ha cumplido.
Y es cierto, se ha cumplido absolutamente, pero hace ya muchos, muchos años que las asociaciones de víctimas veníamos alertando de que cada uno de los pasos que se estaban dando para darle al gobierno vasco la competencia de prisiones, la remodelación de las cárceles, los acercamientos, todo tenía que ver con una estrategia supuestamente humanitaria y reinsertadora, pero que es falsa porque ese mundo no ha dado los pasos suficientes y, sin embargo, el Partido Socialista los ha aceptado como si fueran suficientes.
¿Qué pasos,
Maite? Lo que quiere decir es que ellos se han supeditado a la ideología y a la estrategia de largo alcance del mundo de los herederos de ETA por intereses muy diversos que hacen que gente como Patxi López se haya convertido en eso tan desaforado, falto de razones, porque las han perdido en cada cosa que han vendido, tan innoblemente.
Maite, cuando dices pasos que tenían que haber dado, ¿qué pasos son?
Pues los pasos que la sociedad vasca bien liderada, y la sociedad española mucho mejor liderada, podría haber puesto límites a ese mundo para que evolucionase, lo cual habría sido bueno para sanar la sociedad vasca y para ellos. Y eso no ha sido así, se les ha reforzado en sus sesgos y ahora hay nuevos ropajes para las nuevas formas de totalitarismo y de jóvenes radicales en el País Vasco. Vino nuevo totalitario sobre la base de aquellos odres que nos han limpiado. Y eso es lo más terrible, porque se nos puede vender un falso humanitarismo, una reinserción, pero es falsa, porque la sociedad vasca, que había conseguido una cierta tranquilidad personal en la vida personal, sin embargo no ha recuperado nunca la normalidad política. Se sigue subordinada a los dictados hegemónicos del nacionalismo en general y de los tabús que va estableciendo cada vez con más claridad el mundo heredero de ETA. Y bueno,
¿quién es?
Pues es una situación muy dura porque nos está dejando mucha toxicidad a toda la sociedad española. Ahora ya tenemos pues esa porquería en todo el ecosistema político español.
Si tuviéramos que hacer un ranking de quién es la culpa, ¿cuándo empezó esta tendencia?
Pues, en mi opinión, el año 2003, cuando se ilegaliza las marcas de lo que era el mundo de ETA, el mundo político de ETA, hubo una gran oportunidad de haber jugado a una política de Estado más seria. Se jugó a lo más poquitero, a lo más cómodo. Vamos a ver, es estupendo que no maten, pero se podía haber conseguido muchísimo más, porque ellos se dieron cuenta de que ya estaban muertos con la ilegalización, y a partir de ahí le echaron un capote que el Partido Socialista entró con, en mi opinión, una visión muy torpe que les ha hecho muy malos.
Y una última cuestión. Digamos que esto va a continuar. ¿Vais a tener que seguir tragando bilis?
Pues vamos a ver, la sociedad española está sufriendo unas convulsiones tremendas, porque el mundo en general, el mundo en el que vivimos, que está muy interconectado, pues sufre unas crisis tremendas, también desde el punto de vista laboral. Por tanto, es muy complicado que la gente pueda ver lo que está pasando en el País Vasco, aunque es mucho más profundo y nos afecta mucho más a medio plazo de lo que ahora mismo pensamos. Yo entiendo que la gente está muy preocupada por muchísimas cosas, pero la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestras instituciones en estos últimos años se ha degradado tanto que afecta también al final a la gestión de los asuntos públicos, porque creo que no tenemos en este momento la mejor dirigencia.
Maite,
estoy siendo muy eufemística.
Sí, no, se te entiende y más que de sobra. Maite Pagazo Ortundúa, solo mandarte un beso muy fuerte y sabes que nos vemos pronto. Gracias, Maite. Muchas gracias, un beso. Chao. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, a ver cómo me metes. En una coctelera, los términos dignidad, honor y un puñado de votos.
Pues mira, hay muchas historias que lo explican, como parecidas a las de Maite Pagazo Ortundúa. Aquel día de principios del verano en Amurrieta, Conchi tenía 22 años, cuando ETA mató a su tío y padrino, Félix Galíndez, y muchas vecinas dejaron de hablarle por miedo. Y vivieron años de inquietud. Su padre, hermano de Félix, no quiso marcharse y siguió trabajando de cartero. 4 años después, cuando Conchi tenía 26 años y estaba embarazada de 7 meses, ETA volvió a sacar las pistolas y asesinaron a su padre. ETA mataba y ella creaba una nueva vida que no conocería a su abuelo materno. Hoy Conchi tendrá 67 años y padece fibromialgia y fatiga crónica, porque además de matar, ETA siempre ha un dolor tan profundo en las familias que a veces las células se revuelven y algunos cuerpos se enferman después de envolver de luto las mentes. Hay cientos de historias semejantes a las de Conchi y Maite Pagazo Ortundúa. Familiares que acampan en las riberas de este río de sangre, largo y profundo, y que ahora tienen que contemplar cómo los que abrieron los manantiales de plasma y dieron trabajo a enterradores salen de las cárceles y son recibidos como héroes. Malditos sean los que afilan la espada en nuestro dolor y suscitan que la pena se convierta en rabia y sofocan la poca piedad que nos queda con la abrumadora exhibición de obscenos homenajes a los asesinos, incitándonos a que cultivemos la terrible flor de la venganza y convierten el País Vasco en un infernal territorio donde cada semana, cada mes, en algún sitio se rinde homenaje a los torturadores que se dedicaron a segar vidas humanas. ¿Eso es normalidad? exaltar la terrible atrocidad de matar al prójimo es convivencia? Malditos sean los pútridos políticos que en aras de su egoísmo limosnean un puñado de votos de los pistoleros para que renazca la tristeza y la desesperanza. Malditos sean los cómplices a su alrededor, desde delegados del gobierno a simples concejales que callan y otorgan y colaboran a esta monstruosidad. Malditos sean los vecinos que se ponen la gabardina de cobardes y procuran no hablar con las víctimas para que nadie sospeche de ellos. Maldito sea yo mismo, que me olvido y descanso como si esta atrocidad hubiera terminado y contribuyo a que las Conchis y las Maites de España se levanten cada mañana y comprueben que viven en un país donde el crimen más atroz, el asesinato, no tiene castigo. Y malditos sean los que pretenden justicia sobre asesinatos de la guerra civil de hace 87 años, cuando aquí tenemos más de 300 que no se resolverán porque hay un pacto para que queden impunes. Y si no maldecimos ni levantamos la voz, este inmenso charco putrefacto inundará el país y el olvido hará cómoda nuestra vida, sí. Pero mientras, el podrido cieno de la injusticia elevará su nivel y un día, al intentar respirar, comprobaremos que en simetría con nuestro egoísta cerebro estamos inundados de mierda.
Es imposible ponerse en el sentimiento de una víctima de ETA cuando haya visto a la cerda esta salir de la cárcel. Luis, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Esta canción no se me quita de la cabeza. Oye, y no me extraña, porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en linea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Total Energies.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser de El Club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando dos, acumulas 3,65€ en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Me tienes contenta.
Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, noticia de hace nada minutos. Ya hay nueva presidenta de la AIREF. Habrá que quitarla ahí, por cierto. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal será Inés Olóndriz, la candidata que había impuesto el gobierno. Es la actual secretaria general de financiación autonómica, responsable de las quitas de la deuda o del modelo de financiación. Lo dicho, habrá que quitar la ida independiente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Además, era lo esperado, era la opción propuesta por el gobierno en general y por María Jesús Montero en particular, porque es una alta funcionaria del Ministerio de Hacienda y que va a ser, hasta el año 2032, la nueva responsable de la entidad que audita nuestras cuentas. Olóndriz se hace con el puesto porque ha reunido los votos mínimos suficientes, 19, a pesar de que PP o Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido directamente de votar. Ha recibido 17 votos en contra. La candidata de Moncloa supera así el trámite, pero sin la unanimidad de su antecesora, lo que debilita su credibilidad para ejercer su mandato. Y es que Olóndriz va a sustituir en el cargo a Cristina Herrero, que había pedido hace escasas semanas a su sucesor que no procediera del gobierno y que la AIREF, que es la entidad que suele ser más crítica con las posturas económicas del gobierno, preservara su independencia.
También noticia de esta noche, el presidente de Indra, Ángel Escribano, aguanta el pulso al gobierno y permanecerá por ahora al frente de la empresa. El Consejo de Administración ha terminado hace un rato, no ha tratado ningún cambio en el órgano de dirección, a pesar de que Moncloa quiere destituirle.
Sí, en ese orden del día no se incluía ningún punto relativo al relevo de Escribano, tampoco se descartaba algún movimiento de última hora. En este sentido, el Ejecutivo, ya lo venimos contando, considera que con su posición el presidente de Indra está ahora mismo saboteando desde dentro la compañía al permanecer al frente de la empresa y también descartar la integración con su firma familiar, llamada también Escribano, que a la vez controla el 14% de la tecnológica. Para evitar su salida, Escribano echó para atrás la fusión y así permanecer en el cargo. Ahora el gobierno se enfrenta a un reto que es convencer a los consejeros independientes de Indra para que se unan al grupo de los 3 sillones que ocupa la SEPI, propiedad del gobierno, para aglutinar la mayoría necesaria del consejo y así destituirle. Tampoco, por cierto, se ha tratado en este consejo de administración la continuidad de Pérez de los Mozos, que es el actual CEO, consejero delegado de la compañía, que tendrá que renovar su contrato en junio de este año.
Volvemos al gobierno. Yolanda Díaz al choque. La vicepresidenta asegura que su registro horario se va a hacer sí o sí. Hoy lo ha dicho claramente en el Congreso.
Voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales en nuestro país. Y aunque sea lo último que haga, el registro horario, señor Salvador, se va a hacer.
Un poco más, dice señor Salvador y señor Cuerpo, mirando a su compañero ministro de Economía. Bueno, hay que recordar que ayer el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable en contra de la medida. No ha explicado Yolanda Díaz cómo va a paliar, por ejemplo, las pérdidas de casi 900 millones que, según el Consejo de Estado, van a tener las pymes.
Claro, esa es una de las claves, Ángel. Solamente ha calificado de muy grave ese informe emitido por este órgano consultivo. Lo que sí ha hecho Yolanda Díaz hoy, rodeada, por cierto, tú lo decías, de ministros socialistas, es acusar a su compañero de gabinete, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de colocarse del lado de la patronal. Ha dicho Díaz que lo va a sacar adelante porque lo considera legal, algo con lo que no están muy de acuerdo expertos como el abogado laboralista Jesús Laera, lo ha dicho aquí en Herrera en COPE.
Este reglamento no cumple con la legalidad. Por tanto, se extralimita de lo que dice la ley, que es un registro horario que es obligatorio, pero su soporte y documentación se configura por la negociación colectiva. Es decir, un reglamento no puede imponer su digitalización y menos hacerlo de manera intervencionista con la rigidez que hace este reglamento y al margen de los convenios colectivos.
El objetivo, según declara la propia ministra, es combatir los 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas que se realizan semanalmente en España, pero el Consejo entiende que el impacto real para las empresas pues no ha sido valorado en el modo en que ha de serlo para la correcta tramitación de la norma. Y además han detectado un problema técnico muy grave, que es acerca de la posibilidad real de que los sistemas digitales pues puedan procesar toda la información que recabaría el registro día a día, hora a hora.
Hoy Pedro Sánchez ha puesto cifra a las pérdidas de las empresas españolas durante casi ya un mes de guerra.
El IBEX 35, por citar solamente este ejemplo, ha acumulado una caída del 9%, lo que significa que las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de este conflicto.
Mañana se aprueba el decreto anticrisis que va a salir adelante con los votos de Junts. Los de Puigdemont apoyarán el paquete de medidas a cambio de que el gobierno elimine el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
Y que es una iniciativa, Ángel, que tiene la firma del Partido Popular en octubre de 2025. La presentó en el Congreso de los Diputados. Ahora el gobierno la saca adelante para ganarse los votos de los de Puigdemont. Hay que decir que España es el único país europeo que ha negado al colectivo de autónomos la exención del impuesto por el rechazo constante de Hacienda a aplicar una norma que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea. Los cálculos de la patronal son que su puesta en marcha supondría un ahorro anual de más de 500 millones de euros para el colectivo y afectaría a unos 770.000 trabajadores por cuenta propia, principalmente profesionales y aquellos con bajo volumen del impuesto soportado. Una vez que se apruebe el vehículo legal que va a desarrollar este IVA franquiciado, probablemente en un nuevo decreto, seguramente sea mañana, los autónomos persona física que opten por acogerse a este régimen ya no van a tener que retener ni devengar a Hacienda trimestralmente el IVA de sus ventas.
Y COPE ha tenido acceso a la transcripción de los audios, la conversación que tuvieron entre Red Eléctrica y un operador justo en el momento del apagón.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
Esta es una recreación de ese momento, pero no es el único sonido que estamos conociendo del instante. Hoy, precisamente, comparecía en la Comisión de Investigación del Senado la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Marta Ruiz.
Ha sido una comisión tan tensa que solo 10 minutos después de su inicio, Corredor ya estaba pidiendo amparo al presidente Francisco Javier Márquez del PP.
Pido el amparo de la Cámara porque el señor presidente ha hablado de mentiras y yo no puedo aceptar que esta Cámara y la presidencia de la Cámara me hable de mentiras.
Señora Corredor, ha sido... No estoy, estoy diciendo lo que es su obligación legal, que no mentir.
No hace falta que me recuerde mis obligaciones legales.
Señora Corredor, no se ponga nerviosa.
No estoy nerviosa, estoy enfadada.
Señora Corredor, bueno, nerviosa o enfadada no tiene motivo.
La presidenta de Red Eléctrica ha vuelto a negar que el operador del sistema sea responsable del apagón. Señala a las eléctricas por no cumplir con su obligación de mantener el equilibrio con energías tradicionales y a competencia por no actualizar la normativa que habría permitido a las renovables entrar en el control de tensión y sobre las llamadas que alertaban de esa tensión en los días previos.
Que en el sector eléctrico se mide por 20 milisegundos, que media hora son años. Por tanto, lo que hubiera pasado en días anteriores no tiene absolutamente ninguna relevancia.
Corredor ha rechazado una vez más que se esté planteando su dimisión.
El decreto con medidas sobre la vivienda impulsado por Sumar ya está en vigor. Un mes. Luego ya veremos. Son muchas las preguntas que nos surgen, ya que estas medidas van a decaer en las próximas semanas. ¿Qué pasa entonces con la prórroga? ¿Quién puede solicitarla? ¿Y luego qué? Leandro Escobar es experto en vivienda, profesor de economía en la Universidad de Comillas. Leandro, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A ver si nos aclaramos. Si estamos a punto de renovar ahora mismo un contrato, ¿puede el inquilino pedir que se prorrogue el alquiler con ese 2% de subida máxima, aunque vaya a durar un mes?
A ver, hay que distinguir ahí dos conceptos, pero bueno, la respuesta corta sería sí. Si lo que toca ahora es el fin del contrato vigente y se trata de un alquiler de vivienda habitual sujeto a la ley de arrendamientos urbanos que estuviera vigente el domingo pasado, o sea, el 22 de marzo, entonces el inquilino, de momento, a día de hoy, puede pedir una prórroga extraordinaria de hasta 2 años adicionales, pero eso sí por anualidades, ¿no? Entonces, durante esa prórroga se mantienen en principio los términos y condiciones del contrato que esté en vigor y el arrendador tiene que aceptarlo, salvo las excepciones legales correspondientes, ¿no? Pero ojo, el tema del 2% no es la subida de la prórroga, sino el tope de la actualización anual de la renta cuando llega la anualidad correspondiente. Decía que si en vez de prorrogar el contrato, lo que se hace es firmar un contrato nuevo, entonces ya no estamos ante una prórroga extraordinaria, sino que en ese caso, pues el 2% ya no fija por sí solo la renta inicial del nuevo contrato. Y ahí entran pues otras reglas, ¿no? Y sobre todo en las zonas tensionadas.
Leandro, ¿qué tal? Buenas noches, te decía. No sé, claro, decía Ángel que ¿qué pasa luego si decae el decreto?
Pues, que además que parece que es lo que va a ser, ¿no? Que decaiga el decreto. Pues en ese caso, pues la norma deja de poder sostener nuevas prórrogas o nuevas actualizaciones futuras que estén basadas precisamente en este decreto. Ya sabemos que esto en principio es hasta 30 días, ¿no? Y bueno, pues en resoluciones recientes ya hemos visto que cuando hay pues decretos derogados, pues se publica expresamente la pérdida del efecto de la prórroga en el Boletín Oficial del Estado.
Madre mía.
Y puede haber pues modificaciones, ampliaciones, en fin, puede ser un desastre, pero bastante importante, sí.
Iba a decir, tú has dicho desastre, yo iba a decir, Leandro, chapuza. ¿Esto no es una chapuza inmensa?
Pues desde un punto de vista jurídico...
Hombre, no existe el término chapuza en el Código Penal, no existe, pero tú me entiendes.
Sí, perfectamente. Pero claro, es que hoy mismo, por ejemplo, se puede invocar la norma porque está vigente. Pero claro, una vez que después se derogue, pues lo más seguro es pensar que ya no va a servir para nuevas solicitudes desde ese momento. Y claro, sobre situaciones ya pedidas o que estén en curso mientras estuvieran vigentes, pues puede haber una discusión bastante importante desde el punto de vista jurídico, sí.
Claro, es que ahora mismo estamos ciegos, no sabemos qué va a pasar cuando decaiga el decreto con lo que se haga ahora en este mes. Hablando desde el punto de vista de los caseros, ¿pueden oponerse, pueden decir que no porque esto pues no va a salir adelante?
Pues a ver, aquí hay que distinguir otra vez, ¿no?, entre lo que es prórroga extraordinaria y actualización anual. En principio, si el inquilino a día de hoy pide la prórroga extraordinaria y se cumplen los requisitos, desde luego el propietario no puede oponerse libremente. Solo podría negarse, bueno, pues ya se sabe cuando hay alguna de las excepciones, ¿no? Que ya haya habido un acuerdo entre las partes, con otros términos, que se haya firmado un contrato nuevo o, bueno, pues que el arrendador haya comunicado correctamente la necesidad de ocupar la vivienda para sí mismo o para determinados familiares conforme al famoso artículo 9.3, ¿no?, de la ley. Y además, si el caso encaja en la prórroga extraordinaria de 3 años de zona tensionada, pues eso es lo que va por delante, ¿no?
Leandro Escobar, experto en vivienda, profesor de economía en la Universidad de Comillas, nos quedamos con ese término absolutamente jurídico, perfecto y exacto. Desastre o chapuza, ya cada cual. Leandro, gracias por la clase, como siempre.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Y una píldora más antes de ir con nuestra siguiente invitada. Fíjate, el precio de la alta velocidad Madrid-Barcelona se disparó más de un 50% en el último trimestre del año pasado. Subió en la línea de Valencia un 22%. Claro, esto contrasta con la caída de viajeros en las últimas semanas. Iván.
Claro, es que, por ejemplo, en esa línea Madrid-Barcelona, Ángel, los viajeros cayeron un 13% en esos últimos meses de 2025 y son datos que aporta directamente competencia, como también que el precio de la línea de Andalucía es la única que sí ha bajado en los últimos meses tras la entrada del operador Ouigo. Son cifras que hemos conocido además hoy precisamente cuando Renfe ha acordado la adquisición, la compra de 30 nuevos trenes de alta velocidad, una compra con un presupuesto de más de 1.360 millones de euros y que, de ser así, sería la mayor contratación de la historia de toda la compañía. Lo ha anunciado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles. De hecho, la operación, ha dicho el ministro, puede extenderse hasta 40 trenes y eso se iría ya por encima de los 1.700 millones de euros.
Como cada miércoles hablamos del sector primario, miramos al campo. La industria láctea ha cometido una bajada en el precio de la leche en origen de hasta 8 céntimos en algunos casos. Justifican esta reducción por la subida en el precio del transporte, la trata, el envasado de leche. Esto no gusta a los productores. Los ganaderos españoles, en mínimos históricos, lo consideran algo injustificable ahora que han desaparecido casi la mitad de las explotaciones en los últimos 10 años. ¿Por qué? Charo Arredondo es ganadera en el Valle de Soba, en Cantabria, responsable del sector lácteo de Coag. Charo, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué pretenden bajar el precio de la leche? ¿Qué argumentan?
Mira, no sabemos lo que argumentan, pero es increíble que la industria en la situación en la que estamos, haga esto con nosotros. Mira, la estabilidad de los precios es la única que y niveles de rentabilidad que garantiza un tejido productivo fuerte como el que necesitamos en España. En España ya los consumidores son muchos, o sea, no producimos para consumir lo que consumimos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Entonces, si ahora sigue esta bajada de precios, sigue bajando el número de ganaderos. De hecho, desde hace 10 años a esta parte hemos bajado de la mitad. Es increíble que la industria se plantee esto. Van a tener que cerrar ellos en vez de nosotros, porque es que no van a tener leche para trabajar, para trabajarlo. Y luego los consumidores pues se verán abocados a beber leche en polvo que traerán los, o tendrán que traer de Nueva Zelanda, que hay 20.000 kilómetros, casi nada, a la vuelta de la esquina. Chalo. Nosotros a partir... Sí, dime.
No, perdona, sigue.
No, sigue, pregúntame, porque yo, eso, pero yo es increíble. Yo cuando la gente del sector me dice que les están bajando 7 céntimos, 8 céntimos, hasta 10 céntimos, hay ganaderos en Galicia con 10 céntimos de bajada, pero eso es echarnos a la calle, o sea, es arruinarnos por completo la situación que tenemos ahora con la guerra. Antes, cuando a primeros de marzo presentaron las opciones de contrato, bueno, no nos gustó, pero ahora muchísimo menos. Si a ellos les han subido las cosas, a nosotros mucho más.
Claro, ¿a cuánto se están pagando el precio del litro ahora mismo? Charo, ¿cómo ha cambiado ese precio en los últimos meses o en los últimos años?
No, bueno, este último año ya hacía tiempo que no teníamos el precio. Hemos andado rayando el coste de producción. Hemos andado rayando. Sabéis que aquí para conseguir un litro de leche es muy trabajoso en toda la cornisa, porque los terrenos, la orografía es muy mala para trabajarla, nos lleva muchas horas al día, no son 8 horas las que trabajamos con los animales ni nada. Pero es que ahora, detrás de la guerra, que nos bajen todo esto, que sabes lo que se va a subir, todo lo que se ha subido, el gasóleo, los fertilizantes, la luz, es que es todo luego lo que vas a comprar en un establecimiento para comer, las frutas, todo eso se va a subir una barbaridad. Entonces, ¿cómo lo pretenden arruinarnos, de verdad?
¿Hay alguna alternativa? ¿Qué vais a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Pues no sé lo que haremos, luchar para conseguir que no lleguen a bajarlo. Es que todavía hay mucha gente que no ha firmado el contrato. Y no sé, sabéis que es un producto perecedero y no podemos jugarnos el dejarnos la leche en casa, porque si no firmas el contrato el día 31, si nos le traen el 31 y no le firmas, el día 1 o el 2 no te vienen a buscar la leche. Y lo que nos faltaba, tener que tirar la leche. Pero es que las industrias tienen que comprendernos y que consultarnos y hablar en una mesa donde podamos exponer las cosas, no que nos traigan ese precio y ya la firmas, y si no, ahí te quedas.
Claro, Charo, estás diciendo que has hablado con compañeros de otras explotaciones. ¿Qué te dicen sobre esa rebaja? Porque cada una, entiendo que cada explotación negocia el precio con la industria.
Y estamos muy disgustados, muy enfadados, todos esperando. Hay muchos sitios que todavía no han llevado el contrato a firmar, a muchos ganaderos, porque no quieren decir lo que baja tal industria, tal otra. Esto va a ser casi como el cártel de la leche, que están todas esperando a ver lo que baja una para bajar las otras, y nos va a doler a todos la cabeza, a ellos, pero también a nosotros mucho más, porque nos arruinan.
Antes hablabas de que no producir lo suficiente para lo que se consume en España. ¿Ha aumentado el consumo de leche en los hogares españoles o se mantiene?
Mira, yo estoy en la interprofesional y tenemos cientos de estudios y no se ha bajado nada el consumo. La leche líquida está ahí medio parada, pero se está utilizando mucha mantequilla, cada vez más quesos, más productos derivados de la leche. No estamos consumiendo menos. Al contrario, se está potenciando y se está potenciando el consumo de leche, porque nunca es tan mala como muchos bulos dicen por ahí. La leche es buena y seguro que en el 95% de los hogares de España hay un producto que sea derivado de la leche.
Charo, ya me veo venir la respuesta, pero bueno, la voy a hacer igual. ¿Hay relevo generacional para los productores de leche, además, con esta situación tan complicada que estáis pasando?
Esa es otra. ¿Tú crees que un joven se puede meter en el coste que tiene ya para poner una explotación, una ganadería de leche? ¿Tú crees que se va a meter en una millonada de euros ya? Y para ver esto, nada. Nuestros hijos tienen vocación de ganadería, de ser ganaderos, y nos ven, pero nos ven a nosotros, que hemos pasado una vida tan dura y tan mala, casi siempre con números rojos. ¿Cómo se van a animar? Pues prefieren cualquier otro trabajo que por lo menos tienen horas de descanso y una seguridad de que si cobran 1.000, cobran 1.000. Y nosotros hay veces que lo que cobramos son números rojos, números rojos y números rojos.
Pues mira, tomamos nota.
Este año os quería decir que como hemos tenido un poco mejor el precio, ha habido que hacer arreglos en las ganaderías, en las explotaciones, mejoras, hay que comprar maquinaria, mejorar la maquinaria porque ya va vieja y hay veces que cuando no tienes nada, pues vas tirando, pero te come el taller, te come lo que te queda. Pero ahora que nos pillan con inversiones otra bajada, pues que no puede ser, o nos ponemos todos de acuerdo como la interprofesional quiere, que nos sentemos todos en la misma mesa, que ganemos todos y que no seamos siempre los perdedores los primeros los que lo producimos, porque nosotros también tenemos la sartén por el mango. Si no lo producimos, las industrias tendrán que cerrar.
Claro, esa es la otra. En fin, Charo Arredondo, ganadera en el Valle de Soba, en Cantabria, responsable del sector lácteo de COAG. Gracias, y en la medida en que podamos por lo menos gritar, ya sabes dónde estamos, Charo. Gracias.
Quiero que los consumidores que nos escuchan que nos apoyen, porque no va a ser igual el producto que tienen aquí en España con las calidades que tenemos que lo que tengan que traer de vete a saber dónde cuando aquí no lo haya.
Es muy importante, siempre lo decimos que hablamos del sector primario, mirar la etiqueta de dónde proviene la cosa. Y eso es muy importante,
muy importante,
¿eh? Mucho.
Muy importante.
Lo dicho, Charo, que tengas mucha suerte. Gracias por atendernos.
Gracias por hacer saber la noticia y eso, para que la gente sepa en la situación en la que estamos.
Suerte, Charo, un beso.
Adiós a vosotros.
Adiós, adiós. La verdad es que en esta sección del sector primario lo que aprendemos es economía real todas las semanas.
Es verdad, lo que le pasa casi a diario a esta gente, mira,
y que,
no lo cuenta.
Y como cuando vamos al súper o vamos al mercado o vamos a comprar, cómo todo eso es economía española.
Y cómo llega a los supermercados también.
Sin duda, no lo olvidemos. Gracias, Iván.
A ti, Ángel. Adiós.
Mañana más. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nico, Pedri, Nico.
Este viernes noche, plan hecho.
¡Chuta Pedri! ¡Chuta Pedri!
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas caja de 1 kilo a 6,99 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.